Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Gixane eta guardion zuriaren zule, zer moduz? En la sección de ciencia de hoy, en sí, nos tocaba colaboración de las compañeras de Sorkin. Íbamos a hablar con Teresa Sancho sobre el artículo Mucho más que un apellido, la analgesia en el parto y Virginia Apgar, pero debido a razones personales y logísticas, Teresa no ha podido acudir a la cita, pero aún así pues nos apetecía hablar sobre el parto, que es el tema que aborda el artículo, y por eso hemos querido entrevistar a Laitz Andreu y la tenemos al otro lado del teléfono. Alaitz es feminista, es también licenciada en Filología Vasca de formación y traductora de profesión, y ahora mismo está en un momento vital especial porque está embarazada de 8 meses y pico, creo. Y bueno, pues sabemos que lleva meses preparándose tanto intelectual como emocionalmente para el parto, y hemos querido indagar en lo aprendido durante todo ese proceso. Kaixo Alaitz, eguerdion, zer moduz?
Kaixo.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo te sentías ante la idea de parir, o cómo visualizabas el parto antes y cómo lo sientes o lo visualizas ahora. ¿Qué ha cambiado?
Pues han cambiado muchas cosas. O sea, hace un año me preguntas qué es para mí el parto y yo te habría dicho, bueno, algo terrorífico, o más que terrorífico, caótico e incontrolable, algo que no es parte del cuerpo, o no sé cómo expresarlo, son ideas muy abstractas.
Como algo ajeno ahora, a ti, ¿no? Como algo que está fuera de tu control, como algo ajeno a ti, no sé.
Sí, sí, fuera de mi control totalmente. Y además peligroso. Uh-huh. O sea, un horror, ¿no? Y luego cuando me quedé embarazada, pensé, ostras, tendrás que parir, pero dejaba el pensamiento, lo postergaba, luego bueno, ya pensaré sobre eso cuando llegue. Y claro, voy a parir en 2 semanas o ya, o bueno, cuando quiera un poco. Y bueno, pues los últimos meses sí que me he preparado ya, en plan, he agarrado al parto, al tema del parto. Uh-huh. Y bueno, pues ahora no me parece ni tan caótico ni tan incontrolable. O sea, uh-huh. El haberme informado, y por lo menos bueno, yo he elegido unas fuentes concretas, claro, pues esas, pues gracias a esa información que he ido pues buscando, y pues bueno, pues ahora estoy en una posición mucho más empoderante y empoderada, desde luego.
Uh-huh. Y bueno, mencionas la información, ¿no? O sea, la búsqueda de información, ciertas fuentes, ¿no? ¿Qué otros elementos o qué elementos te han ayudado a afrontar el parto desde una posición de, como tú dices, de empoderamiento?
Pues, mira, mi prima me dejó un libro escrito por Estitxu Fernández, que uh-huh. está descatalogado ahora, bueno, se llama Gure Erditzearen Jabe, uh-huh. Que sería algo así como Dueñas de Nuestro Parto o algo uh-huh. así. Uh-huh. Está escrito en euskera y, bueno, está descatalogado y yo creo... Y es una... Bueno, no sé, a mí... Jo, al principio, o cuando mi prima me regaló este libro, yo pensé, guau, seguro que es algo súper, no sé, espiritual, esencialista, algo que no va para nada conmigo. Pero uh-huh. bueno, empecé a leerlo y ¡qué va! Es una maravilla. O sea, he aprendido un montón. Y bueno, y Claro, este libro ya tiene una visión sobre el parto, y es el parto es algo fisiológico, no es algo patológico, y ya desde esa premisa está planteado el libro entero. Y me gustó el planteamiento porque es bueno, es como recuperar el parto, no sé, es, no de ser algo ajeno, externo a mi cuerpo, como no, es que es dentro, o sea, es mío. Y bueno, y luego he seguido pues con, no he mirado, no he consultado demasiadas fuentes porque tampoco quería que hubiera quería contradicciones porque eso igual me hacía sentirme más vulnerable o insegura. Entonces pues he ido buscando, pues en Instagram, por ejemplo, La Comadrona en la Ola, pues es una maravilla, que es también del mismo, de la misma onda que este libro, y bueno, pues a ver. Sí, sobre todo eso, ¿eh? He mirado esas dos fuentes y alguna más por ahí, pero bueno.
Supongo que se habrá dificultado un poco este proceso también de búsqueda de fuentes o de búsqueda de información que te pueda ayudar a ti, ¿no? El hecho de que hemos estado confinadas los últimos meses, que son justo tus últimos meses de embarazo, ¿no?
Supongo. Pues, que... hombre, mirando, en los Akidecha te dan, o sea, hay... clases preparto que se suspendieron. Nos hicieron un par de sesiones online, pero bueno, a toda leche, sin más. Y luego nos han enviado unos PowerPoint. Pero bueno, yo quería información, ¿eh? De esas clases. Pues he recibido algo, pero bueno, tampoco había mucho feedback, no había... sin más. Y por otro lado, pues por ejemplo, hay una asociación, se llama El Parto es Nuestro, que es... yo creo que es española la asociación, pero bueno, tiene sedes, digamos, en diversas ciudades y aquí también hay. Y sí que miré a ver si había posibilidad de ir a clases o talleres o lo que sea que hagan, pero por el COVID-19 pues se suspendió todo. Y eso sí me dio pena porque es una asociación que mira el parto desde el este de los derechos que tenemos, las mujeres que parimos. Bueno, y el embarazo también, ¿eh? Embarazo y parto. Es un enfoque de derechos, porque a veces es que yo también me acabo de enterar que tenemos derechos, que, wow, y eso, pues también, ¿no? En ese empoderamiento, pues es un plus.
¿Derechos como cuáles?
Pues, por ejemplo, tenemos derecho a decidir en qué postura parir. Tenemos derecho a estar acompañadas por una persona por la persona que elijamos nosotras, que puede ser nuestra pareja sentimental o no. O sea, tampoco tiene por qué ser ni el padre, o sea, puede ser otra persona. Y no te pueden hacer una intervención sin avisarte y sin que des tu permiso. Bueno, hay muchas cosas que, pues que si no lo sabes, que no sabes que tienes derecho a recibir información o a, o a, bueno, una cosa u otra.
O a elegir, o ya.
Sí.
Lo que pasa es que a menudo es difícil cuestionar un poco lo que te viene dado, ¿no? O sea, cuestionar criterios o procedimientos biomédicos o científicos, porque, bueno, cuentan con ese halo, ¿no? La biomedicina sí que cuenta con ese halo de neutralidad o de objetividad o de... lo correcto, ¿no? Que les protege, ¿no? Y no sé, sé que has estado un poco indagando en el tema y bueno, ¿con qué te has encontrado tú al curiosear en los criterios y procedimientos de diferentes hospitales o incluso países? ¿Qué conclusiones sacas de lo que has aprendido, lo que has encontrado?
Pues sobre todo que el parto y todo lo que rodea el parto es muy ideológico. De ideológico, claro que tiene su parte, no hay que parir, y el parto tiene sus partes o sus fases y no sé qué, vale, de acuerdo. Pero cómo se afronta ese parto, cómo se interviene ante ese parto, varía un montón de épocas, entre épocas, y también hoy en día de un lugar a otro. Y sobre todo he visto eso, que es muy muy ideológico o político. Y, por ejemplo, en he visto datos sobre hospitales del Estado español, que por cierto están obligados a dar datos, pero es muy difícil encontrarlos. Y por ejemplo, pues sé que en el hospital de Mendaro la intervención, el nivel de intervención es muy bajo. Pero hay otros hospitales en el Estado español donde la intervención es una pasada. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué significa? Que en un sitio los cuerpos son de un, no sé, están mejor preparados para parir que en otro. No. Tiene mucho más que ver con cómo se mira al parto en esos hospitales, qué protocolos hay o quién te toca. Es que a veces también es qué médico te toca.
Ya, sí, y ya que mencionas a el Estado español, pues sí que diferentes organizaciones y organismos pues han denunciado, ¿no?, que la instrumentalización y patologización de los partos es desmesurada en el Estado español, ¿no? Y bueno, supongo que en otros estados también. Y dos de las prácticas que se deberían reducir drásticamente son, según estas organizaciones, la episiotomía y la lilotomía. ¿En qué son y por qué deberían reducirse estas prácticas?
Sí, bueno, la episiotomía ha bajado mucho, ¿eh? O sea, la episiotomía es te cortan el cachito de piel y músculos que hay entre la vagina y el ano.
Uh-huh.
Esa práctica ya ha bajado mucho en todo el Estado español y yo creo que en todo el mundo no lo sé, eso no lo sé, pero en Occidente yo creo que ha bajado mucho.
Uh-huh.
Porque en la época de mi ama se le llama la época del terror, del parto, bueno, no sé, algo así, algo del terror. Y es, claro, el parto antes no estaba ni medicalizado, se hacía en casa. Luego pasó al hospital.
Uh-huh.
Y cuando empezó a pasar a los hospitales, pues bueno, la época de mi ama, bueno, un poco antes y hasta hoy, ¿no?
Uh-huh.
Y la episiotomía se hacía siempre, sin necesidad. Uh-huh. Hoy en día ya se hace solamente, bueno, no sé si solamente, pero bueno, esa es la idea, eso es lo que ponen todas las guías que deben seguir los hospitales, cuando es imprescindible hacerla.
Uh-huh.
Lo otro, como has dicho,
lilotomía.
Es una posición, y es la posición esa que vemos en las películas, la mujer que está pariendo boca arriba, tumbada, con las piernas abiertas,
en
los dos cacharritos estos del ginecólogo de la silla esta.
Sí.
Ahora, a ver, si pides la epidural, muchas veces las piernas no pueden moverse porque se quedan inmovilizadas.
Uh-huh.
Y entonces no te dejan bajarte de la silla.
Uh-huh.
Y muchas veces pues pares en esa posición. Pero es una posición, en realidad, la más antinatural para parir. Bueno, que igual hay alguna mujer que elegiría esa postura, pero sería, pues, yo qué sé, yo creo que una entre un millón.
Uh-huh.
Porque mirando a la gravedad y a todo, es que es la peor postura. O sea, hay posturas con la epidural que no son esa, pues puede ser de lado. Bueno, hay otras posturas que con la epidural son compatibles, pero el sistema mismo te lleva a parir de esa manera.
Uh-huh.
Y hay muchos más desgarros, claro, y también es más difícil que salga todo bien, o sea, que salga la criatura vaya saliendo, porque no hay ni gravedad ni nada.
Uh-huh.
Y entonces es más probable que haya que usar instrumentos como forceps o ventosas, y con eso siempre viene el corte que hemos mencionado antes.
Uh-huh.
Y con ese corte, pues, hombre, es que te cortan, no, hay diferentes cortes, ¿eh? Hay intensidades diferentes, pero te pueden cortar toda la musculatura que se une en el perineo.
Uh-huh.
Y eso, pues, la recuperación es, bueno, pues muy, muy, muy larga, difícil. Uh-huh. Muchas veces, o sea, hay mujeres que ya es que no pueden ni contener la caca, porque los esfínteres también se controlan desde ese punto de músculos. O sea, es una práctica que debería hacerse solamente cuando es súper necesario. Y yo creo, bueno, yo creo que va en ese, que van en esa dirección los hospitales de aquí, sí.
Uh-huh.
Pero luego hay otras intervenciones, por ejemplo, la cesárea, que no lo has mencionado, pero también debería reducirse un montón.
Uh-huh.
Con la cesárea también hay mucha diferencia entre hospitales, del Estado español mismo hablo, ¿eh? Yo no tengo datos de otros estos. Lo mismo, además, es que no, a veces con la gente hablando sobre la cesárea, la gente trata la cesárea como si fuera que te quitaran una muela. No, no te han quitado una muela. La cesárea es una intervención mayor, no menor.
Uh-huh.
La recuperación es la que es muy, muy larga. Emocionalmente puede afectar muchísimo. Entonces, cuando un médico decide hacer la cesárea, a veces será necesaria. Yo no digo que no.
Uh-huh.
Pero, ¿por qué hay tanta diferencia entre hospitales? Está claro que en algunos sitios deciden mucho antes hacer cesárea que en otros.
Uh-huh.
Entonces, es todo según quién te toque, qué protocolos haya en el hospital de que se trate, o la época de que te toque parir, o el sitio. Vamos, que está muy...
Ya, bueno. Muy eso, lo que decías, ¿no? Que tiene mucho de político y no tanto de biológico, ¿no?
Sí, uh-huh, totalmente, uh-huh. Sí.
Sí, y has mencionado ya la epidural, que es el analgésico de referencia en el Estado español, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esta anestesia parcial y qué otras opciones podría haber?
Uh-huh. La epidural, claro, eso... claro, yo voy a parir pronto y entonces pensé, ¿yo qué voy a hacer, no?
Ya.
Y bueno, la epidural es pues un método analgésico que tiene sus riesgos. Riesgos de mucho, o sea, de diversos tipos, ¿eh?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que la epidural está súper instaurada en el Estado español, por uh-huh. lo menos.
Uh-huh.
Hay otros estados donde casi no se aplica, o sea, casi no se da la epidural.
Uh-huh.
Aquí está súper, bueno, y... Pues, ¿qué opino? Pues, a ver, yo creo que es una herramienta más. A veces creo que es necesaria. O sea, si un parto se prolonga por algunas razones, se prolonga 3 días, pues está claro que esa mujer necesitará epidural, porque ya es que no podrá más con uh-huh. su alma.
Uh-huh.
Sí, yo diferencio 2 tipos de dolores. O sea, el dolor del parto es fisiológico. Eso uh-huh. significa que es parte de un proceso, no sé... biológico del cuerpo y uh-huh. tiene su función ese dolor.
Uh-huh.
Eso es un dolor, y estoy hablando de partos normales. Parto normal se llama a un parto que no tiene complicaciones.
Uh-huh.
En esos partos el dolor es algo, bueno, pues fisiológico, eso es. Y entonces es un dolor gestionable.
Uh-huh.
¿Qué ocurre si se complica el asunto? Por ejemplo, si el bebé... no consigue encajar bien la cabeza en la pelvis y se da todo el rato, imagínate, contra la pelvis, uh-huh. se da golpes contra la pelvis. Ahí ese parto se puede prolongar muchísimo porque no dilatas, bueno. Y ahí pues puede ser necesaria la epidural. ¿Pero uh-huh. por qué? Porque ya es un dolor patológico.
Uh-huh.
Ya sale de lo normal, digamos, entre comillas. Esa palabra pues, no me gusta mucho, pero bueno, se utiliza para hablar de esto, se utiliza la palabra uh-huh. normal.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué opino? Pues que cada una decide si tomarla o no, pero yo creo que hay que informar bien sobre qué es la epidural y qué efectos puede tener. Porque uh-huh. si tú decides pedir la epidural porque todo el mundo lo hace e incluso la matrona te medio obliga o te lleva a eso y nadie te cuenta qué es la epidural o cómo... qué efectos o qué puede producir, pues hombre, yo creo que si estás debidamente informada, pues hombre, que cada una haga lo que quiera, eso ahí no me va a meter, y cada una decide si quiere aguantar o no ese dolor.
Uh-huh.
Pero bueno, yo por ejemplo he decidido ir, y no voy a ir con, o sea, hay mujeres que van y nada más entrar, o sea, pero bueno, antes de que llegue el día del parto, ya tienen decidido que se van a poner la epidural. Yo... no, yo voy a ir, yo voy a ver cómo estoy, qué es ese dolor, no tengo ni idea de qué se siente,
uh-huh.
ni cómo va a ir mi parto, es que no tengo ni idea. Entonces yo, pues, mientras esté bien, no voy a pedirla. Si uh-huh. veo que no, la pediré. O sea, sin ningún problema, no estoy en contra de la epidural. Estoy uh-huh. en contra de no informar sobre qué es la epidural
uh-huh.
y qué puede conllevar.
Uh-huh. ¿Y qué puede conllevar? Sí. Así...
Hombre, si te dan la epidural, el cuerpo más o menos deja de producir las hormonas que produce normalmente para un parto, para parir.
Uh-huh.
Pues es un poco, o sea, tú duermes al cuerpo, el cuerpo como que deja de saber que está pariendo.
Uh-huh.
Entonces deja de producir hormonas que ayudan al parto. Entonces uh-huh. se medicaliza ya todo más. Ya empezamos en una espiral de medicalización. Entonces... Uh-huh. pues se prolonga todo más, se puede parar, se puede bloquear el parto.
Uh-huh.
Si se bloquea el parto, te tienen que meter oxitocina artificial. Cuando te meten oxitocina artificial, las contracciones son más dolorosas de lo normal, porque ya no son, ya deja de ser un dolor fisiológico, ya estamos en otro tipo de dolor no gestionable. Uh-huh. Entonces habrá que aumentar la epidural. Con eso no te dejan salir de la silla. No puedes moverte y el parto es movimiento, o sea, el parto es no solo es expulsar el bebé, el parto empieza cuando empiezas a dilatar. Uh-huh. Y si tú te ponen la epidural en la mitad de la dilatación, o sea, ahí se estarás quieta, ya no le ayudas al bebé bajar de igual, pues eso se prolonga todo. Hay mucha más posibilidad, claro, tienes que estar tumbada, hay muchas más posibilidades de que tengan que usar forceps o herramientas, con eso más posibilidad de episiotomía, o sea, el corte que hemos dicho antes. Uh-huh. Luego también, cuando nace el bebé, hay una explosión de hormonas. En un parto sin epidural hay una cosa hormonal gigante, más o menos para que te enamores del bebé, ¿no? O sea, uh-huh. Hay oxitocina, bueno, por un tubo. Pues en un parto con epidural esa oxitocina pues puede no producirse, porque el cuerpo casi igual ni se entera de que ha parido. Uh-huh. Está dormido. Bueno, esa zona estaba dormida hormonalmente. Entonces, uh-huh. Bueno, pues es todo diferente, digamos. No uh-huh. tiene por qué ser malo, uh-huh. pero se pueden complicar las cosas. Uh-huh. Y luego también, bueno, hay bebés que nacen medio tontos por la epidural, por el efecto de la epidural. Uh-huh. Que luego se les pasa. Pero, ¿qué ocurre? Si tú quieres dar de mamar a ese bebé, las primeras horas son cruciales, al parecer. Uh-huh. Es cuando aprende a mamar, ¿no? Uh-huh. Y claro, si está medio tonto, pues le costará muchísimo más agarrarse a tu pecho. Y todo eso puede afectar luego a la lactancia. Bueno, pues hay cosas, no sé, que no es, y sobre todo no es el único método analgésico, o sea, uh-huh. Hay más suaves. Bueno, por ejemplo, hay uno que aquí pues no se lleva mucho, no sé por qué, se llama óxido nitroso. Es un gas que, cuando, ahora, en un parto normal solamente duelen las contracciones, si no, no hay dolor. Uh-huh. Entonces, tú cuando sabes que viene la contracción, le das, es como respiras el gas ese, te coloca. Y entonces te coloca durante unos segundos, un minuto o algo así, el dolor no es tan intenso y es como mucho más soportable. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, en Inglaterra y así, pues se usa óxido nitroso y por eso casi no se usa epidural. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Con el óxido nitroso te puedes mover, no estás dormida, no se te duerme nada, o sea, es un parto mucho más activo que el otro que es mucho más pasivo.
Vale, y como conclusión, Alight, si alguien te pidiera consejos sobre cómo prepararse de cara al parto, ¿qué le aconsejarías tú?
Bueno, yo le recomendaría, yo sí le recomendaría que se informara un poco, pero sobre todo, o sea, que no consulte mil fuentes diferentes, porque se van a contradecir. Y esa contradicción puede crearte inseguridad. Y yo creo que aquí lo más importante es que cada una busque pues la onda que mejor se adapte a ella para empoderarse ante el parto. Porque ese terror que sentimos en general, yo diría, las mujeres al parto, está creado también, ¿no? O sea, es que empieza en la Biblia con parirás con dolor, es un castigo divino. Nos estamos muy lejos de los partos, no tenemos ni idea de qué es parir. Yo ahora me he enterado de qué es parir y cuando hablo con mis amigas sobre lo que he aprendido me doy cuenta de que ellas tampoco tienen ni idea. No saben que se puede parir de pie, no saben yo lo sé ahora porque me he informado, que puedes parir de rodillas, o sea, a ver, que esa imagen que tenemos de las películas, esa cosa de terror, porque es como una peli de terror, es una construcción social también que tenemos súper metida en la cabeza. Uh-huh. Y por eso para mí es súper importante pues buscar otras fuentes que te den otra visión sobre ese proceso que es fisiológico, o sea, que es que, no sé, es natural, digamos, no sé, es algo biológico también, que cómo va a ser algo tan terrorífico, es que nos habríamos extinguido hace mil años. Es verdad. Es que si fuera algo de verdad tan terrorífico y tan mortal o mortífero, que esa es otra, la muerte, bueno, claro que mueren mujeres pariendo, pero la mayoría de los partos de hoy en día de aquí son, lo que hemos dicho antes, son normales y aunque hay alguna, bueno, puede haber alguna cosita, pero bueno, terminan bien, van bien, o sea, no es... Entonces yo les recomendaría que eligieran una onda así de información, o sea, un estilo, el que prefieran, y ya está. Y que vean vídeos de partos también, que, no sé, estamos muy lejos. Antes se veían, pues veías a tu madre pariendo, o a tu hermana, a tu prima. Hoy en día estamos muy lejos de eso, no lo vemos. Uh-huh. Y tampoco se habla mucho. Uh-huh. Cuando un parto va bien, normalmente la que aparece dice, ah, todo bien, y ya está, y se termina ahí. Yeah. Y cuando un parto ha tenido complicaciones, pues igual oímos más cosas, porque uh-huh. se expresan más, y nos quedamos también con esa idea, ¿no? ¡Guau! ¡Qué malo ha pasado! ¡Qué peligro uh-huh. hay, ¿no? Uh-huh. Bueno, darle un poco la vuelta a eso. Uh-huh. Y yo, pues, por ejemplo, no soy así, pues, eso de la madre tierra y el espíritu y no sé qué. Yo, esa... Pues ese estilo no va conmigo, pero puede ir con otras mujeres. Uh-huh. Yo soy más, a mí me gusta más la evidencia científica, a mí darme datos y unirlo eso con el feminismo, una visión feminista sobre nuestro cuerpo y en este caso, pues el parto.
Bueno, pues con eso nos quedamos a light y te voy a pedir para finalizar, ¿o quieres añadir algo más?
Sí, mira, una cosa en las que he aprendido, he entendido, yo antes cuando oía que las mujeres cada vez paren más en casa, uh-huh. yo pensaba que era, no sé, yo estaba como en contra, a ver, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero un poco, ojo, y decía, ostras, tenemos que pelear nuestros derechos en los hospitales, ¿no? Entonces, si te vas a casa, dejas de pelear eso. Uh-huh. Y sigo pensando lo mismo por un lado, pero por otro he entendido y he visto y he leído muchas testiganzas de mujeres que han parido en casa y así, ¿por qué lo hacen? Y he visto que lo hacen muchas y muchas, no porque tengan un vínculo especial con la casa, que sería lo ideal, ¿no? Yo voy a parir en casa porque tengo un vínculo especial con mi casa y quiero parir aquí. No, es que lo hacen por no parir en el hospital. Porque el nivel de intervención es muy alto en los hospitales y sobre todo en algunos sitios. Aquí en Egoizko Alegria estamos bastante bien, más o menos, hablando, a ver, sobre el nivel de intervención, ¿no? Hasta cuánto meten la mano o la tijera. Uh-huh. Pero en el Estado español mismo hay hospitales donde la cesárea es, bueno, la tasa de las cesáreas es impresionante, uh-huh. o de las episiotomías, o de... Entonces, pues entiendo eso, he entendido el hecho de parir en casa, lo he entendido. Yo no lo voy a hacer por ahora, pero eso sí quería mencionarlo porque lo he entendido. Y es una pena en realidad porque es por no parir en el hospital, donde deberíamos sentirnos seguras.
Vale, pues...
Y ya está.
Vale, pues ahora sí te voy a pedir que nos recomiendes una canción para ponerla cuando acabemos con la entrevista. ¿Qué te apetece escuchar?
Vale. Pues no tiene nada que ver con el tema en sí, pero bueno, es una canción que últimamente pues la pongo bastante y me pongo a tope a bailar. Así que, embarazada también se puede bailar, ¿ves? Es que no estamos enfermas, que no es una patología esto. Es del grupo León Benavente y se titula Disparando a los caballos.
Vale, pues con León Benavente y Disparando a los caballos nos despedimos a Light. Mucha suerte con la culminación de este proceso de 9 meses.
Qué ricasco.
Seguro que irá todo genial. Y,
a ver, a ver.
Y bueno, nos vemos por aquí por Gasteiz.
Vale.
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 Agur, agur.
Qué ricasco. Agur.
Agur.
Que va cuesta abajo, van apareciendo, nos hemos acostumbrado. Cambian las caras en el mismo escenario, usando viejos trucos, vienen los nuevos magos. Y ese de dónde ha salido, que suben las encuestas, con su discurso de mierda. No es lo que piensa, no es lo que piensa. Es lo que le han enseñado. Si aquí solo hay personas intentando ser personas,
hacen que desaparezca, hacen que desaparezca, hacen que desaparezca. El mal en esta historia.
Trae tu dedo, aquí tienes mi mano. Trae tu mano y toca mi costado. No te estoy mintiendo, ni estoy haciendo milagros. No ha desaparecido, solo ha cambiado de manos.
¿Qué hacen esos idiotas disparando a los caballos? Es que nada ha cambiado.
No cambia el murmullo del río en verano, tampoco la fuerza que hacemos al abrazarnos. Cambian las formas de comunicarnos. No cambia el poder, solo cambia de manos. Cambia de manos, cambia de manos.
Y vengo de esa gente con el grito en su garganta. ¿Dónde está arriba de mierda?
No, 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 no es lo que quieren, es lo que les ha tocado.
Si aquí somos personas intentando ser personas. Hacen que desaparezca, hacen que desaparezca, hacen que desaparezca.